Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, estábamos hablando, como veías, o sea, me mira con esa cara de aburrimiento, no porque esté Maite Lourero harta de mí, que puede estarlo, pero tiene que disimular, como es lógico. Por la...
No, ni mucho menos.
No, pero es que estábamos hablando de fútbol. Ha llegado Eduardo Inda, yo estaba muy contento con la posible venta de Illarra al Bilbao por algún dinero.
Bueno, dicen por 20 millones de euros, pero eso si dice, costó 35...
Es verdad que lo dice el Marsa. Sí, sí, pero yo prefiero perder dinero y perder de vista.
Pero don Florentino Pérez, le aseguro que no le gusta perder ni un céntimo.
Me consta.
O sea, pero, que dudo muy mucho que se venda a este jugador con una minusvalía de 15 millones de euros.
Pero si traemos a Lucas Silva por 15 y vendemos a este por 20, ya son 5 menos. Lucas Silva, ya estamos en 10.
Sí, por favor.
Es lentito, ¿eh? Es muy guapo, venderá muchas camisetas.
Pero vamos a ver, más lento que Kedira no lo hay desde la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo...
Es Yesel.
El problema de Kedira, ojalá fuera su Yesel. Lentitud.
Kedira, bueno, ese es uno de ellos.
Kedira es Yesel, hombre.
Bueno, pero en fin, el fútbol es el consuelo, bueno, como es lógico, pero... Si es que como vivimos en el mundo de la superchería, al final nos tenemos que abonar a los gladiadores, las carreras, los deportes, las apuestas y todas estas cosas. Bueno, hoy hay muchas cosas verdaderamente llamativas. Tenemos la moneda de Monedero, que es lo que nos faltaba.
¡Qué jeta! ¡Qué cara más dura, más grande!
Pero lo lleva
qué golfería.
El diario El País. Lo lleva en portada el diario El País, que informa. Yo creo que es la primera vez que lo lleva en portada.
Hay que pagarle a Soraya. Pero, en cambio, El País le mete hoy 3 puñaladas a Gallardón, que demuestra que los amores de Cebrián. Toma nota, Sorayita.
Los amores de Cebrián duran lo que dura el óvolo.
El óvolo, porque...
Bueno, y con memoria,
Bueno, Javier Rocafo, Fernando Lázaro, Eduardo Inda, bienvenidos. Pero es que le mete una puñalada en la caja mágica. Bueno, ¿y por qué no se la metió cuando la hizo?
Eso.
Porque que aquello era una porquería innecesaria. Pero si no se podía, era para el tenis, no se podía jugar al tenis. Era para aparcar, no se podía aparcar. Y además se hicieron malas cloacas y olía. El día que la inauguraron era un horror.
Ahora que ya no manda. De las grandes depuradoras de Madrid y entonces... No sé a quién se le ocurrió.
Pues a Gallardón o a alguno de sus constructores. Pero todos dicen...
Lo llevan la misma página, por cierto, que el asunto de Monedero, lo de Gallardón. Primero informa sobre Monedero y después sobre las obras Monedero de Gallardón, que valen mucho menos, dice, de lo que costaron, superó el coste, el valor contable y una tasación del mercado.
Bien, nos ha llegado una última hora y es que habría vendido el tándem Borbón-Urdanga, Urdanga-Borbón, por 6 millones, o sea, poco más de la mitad de lo que le han invertido allí, el célebre chalet. Lo que no sabemos es si es a Messi, a Neymar, a Núñez, a lo mejor solo ha quedado
Núñez. A un ruso. Ha habido interesados clientes rusos, ¿no?
Sí, pero luego por alguna
razón... Pero
Marguenda
dice que no es un palacete, que es un chalet.
Es un chamizo.
Bueno, es una chabola, la chabola de los urbanos.
Es verdad que por fuera no parece un palacete, pero por dentro te das cuenta que es un
Tiene
palacete,
1,000 metros cuadrados, no sé, 1,000 metros cuadrados...
Por fuera lo que es fea. A mí me gustaba la torre de antes, que esas torres tan bonitas de Barcelona.
Casa Torre se llama técnicamente.
Bueno, pero es que son muy graciosos porque son de principio de siglo, son medio deco, medio modernistas y cualquier cosa con ese estilo, con un poquito que lo arregles,
queda
bueno, mira en Salamanca, pintas el barrio Salamanca y dices, ahí va, qué barrio. Bueno, pues haz lo mismo y luego ya por dentro pues pones 600.000 cuartos de baño.
Y la derribaron menos las estructuras, todo abajo.
Bueno, pues...
Costó 9 millones de euros. Como...
Bueno, sí. Más algunos añadidos. Dicen que te pitos y flautas...
No,
en cualquier caso, falta el permiso del juez Castro, porque la vivienda está embargada al 50%, así que aunque haya un acuerdo verbal, hace falta todavía que el juez lo valide.
Bueno,
de todas formas, a mí hay una cosa que me llama la atención. La casa se había puesto a la venta por 10 millones de euros... Luego, si la están vendiendo en 6, a lo mejor aquí hay algún trasiego de dinero
extraño. En 10 llevaba mucho tiempo sin ser vendida. O sea,
sí, bueno, ya, pero bajar de 10 a 6...
De todas maneras, esa operación estará mirada con una lupa, no sé cómo decirte. Digo yo.
Que con la misma lupa que los Puyol, que ahora Anticorrupción dice que no hay documentos del dinero de los Puyol. ¡Ah, amigo! O sea, solo han pasado 35 años para que se dé cuenta. Pues, ¿tú te acuerdas de un tal Villarejo? Un anciano que es el que aparece ahora en Podemos.
Un golfo, roto con Podemos.
¿Qué me dices?
Sí, está roto con Podemos.
Hombre, es que su ego no cabía en Podemos, había más egos.
Bueno, pues espera que ahora llega el doctor Montes. Eros y Tánatos, el que va a disputarle a Tania al final, ¿quién manda en Madrid?
O sea, es el sector última morada.
No, yo lo que digo es, Tania Eros y todos, el doctor Tánatos.
A todas las personas que tengan a familiares en edad avanzada,
no los lleven, por favor.
Quieto, que yo ya le he ganado una querella a Montes, no, yo lo pero que digo, me aburren mucho los banquillos. O sea, cuidado, Inda, que te conozco.
No, pues, es que no me ha dejado terminar la frase.
No,
que
no, por eso no te he dejado terminar.
Recomiendo que si este señor, que no le voten, que nada más.
No, no, pero si a mí que le voten o no le voten, sí, hombre, un tío que en su currículum puede presumir que alguien entraba en urgencias y cuando estaba él urgentemente salía de este mundo, hombre, yo no lo votaría por si me toca. Pero claro, yo es que a lo mejor no considero
no
que
voy
eso
a ser que amplíe
es
las
una manera,
¿no?,
de vivir.
Bueno, sobre Monedero, lo recoge hoy, además del diario El País en portada, en general toda la prensa, y El Plural apunta hoy a la posibilidad de que creara esta sociedad que dice que cobró él como persona física para evadir impuestos, para pagar en lugar del 52% como persona física, como sociedad el 25%.
Bueno, eso es una cosa, una tontada que solo se le ocurre a Sopena. Hace tiempo que tener una sociedad en España es una de las ruinas más atroces, gracias a Montoro. Se ve que Sopena se ha quedado en el
Pleistoceno. Lo que hay que decir es que esto tiene toda la pinta de ser
un pago,
parte de la filecita que tenía esta banda para cobrar y financiarse a través de Venezuela. Por cierto, yo estoy querellado por ellos porque dije que el Centro de Estudios Políticos y Sociales, que era el que le pagó 3,7 millones de euros a Venezuela, pues era una filecita, pues tiene toda la pinta.
Bueno, filesota, porque ya...
Filesota, sí.
Pero cuidado, no recaudó tanto, ¿eh?
Yo tuve un caso parecido de un cobro de una organización institucional que se toma muy en serio estas cosas de los trabajos que se encargan extranjeros, la CEPAL, y a mí me vino a ver Hacienda. Y Hacienda lo primero que te pregunta es, ¿usted declara bienes que tienen el IVA pagado fuera porque aquí no tal, porque son extranjeros? Sí, dice, pues venga, a ver los gastos, a ver si se ha deducido algo que tiene que ver con eso, porque entonces nos lo cepillamos. Dice, a ver el impuesto de sociedades. Vinieron ellos, pero al cabo de un trimestre. O sea, yo espero que aquí hagan lo mismo, ¿no?
Bueno, mira, los inspectores de Hacienda encuentran lo que han encontrado antes de verte. O sea, por desgracia, o sea, hay pocas cosas más desacreditadas. Y con razón. Pero a esto, ¿a que no los investigan?
Nada, hombre.
Pero si es evidente, si es una detrás de otra. ¿Tú crees que en Rivas va hacia Madrid en todos estos años? No ha sabido nadie lo que estaban haciendo los tanios. Pero bueno.
La trama de los Sánchez.
Este pasado mes de noviembre, cuando Monedero empieza a ser alguien, por desgracia, número dos, de los que van camino de ganar las elecciones. Ojo, Cuidado, Bueno. Venía, nos pusimos a investigar, nos parecía que aparte de unas cosas plumbeas absolutamente ilegibles y tal que publica, pues claro, estos trapicheos con las dictaduras más atroces y más corrompidas del mundo no nos parecía lógico. Y esto de que había trabajado el Banco Central Europeo, llegaron los del libre mercado y preguntaron. Dice, ¿pero este señor ha trabajado? Respuesta. Ese cargo, que él dice, porque en su... El currículum vitae suyo es tan comunista que no es suyo. Se llama Comuna de Ideas, que es la comuna de Juan Carlos y Monedero. O sea, es una cosa sorprendente. Comuna de Ideas de él consigo mismo.
O sea, que él decía que había trabajado en el BCE.
Dice textualmente, ha trabajado como consultor internacional para diferentes organismos. Fue el responsable del equipo español del Banco Central Europeo para el estudio y seguimiento de los efectos de la implantación del euro en España. Paréntesis, Instituto Europeo de Florencia y Banco Central Europeo. Respuesta a las preguntas de Libertad Digital desde el Banco Central Europeo. Dicho cargo no existe. Nunca ha trabajado aquí. Tampoco como consultor. No sabemos quién es. Sí sabemos cuál es el cargo que ocupaba, por lo que cogía dinero, el dinero, porque que tanta falta hace en Venezuela, porque hay hambre en Venezuela. La asesoría en el régimen bolivariano del gorila es responsable del diploma de gobierno y poder ciudadano de formación de cuadros técnicos y políticos con vistas a aumentar la capacidad institucional y política de los servidores públicos en Venezuela y Ecuador. Eso. Primera vez que un señor de Venezuela paga la capacitación de los funcionarios de Ecuador. O sea, esto apesta. Pero es que encima tiene un libro. es que yo no lo entiendo. Es que se llama curso urgente de política para gente decente. Será por su padre, porque
que es un...
Y luego, por ejemplo,
importante de Doña Esperanza Aguirre.
No, es un gran seguidor nuestro, ahora es que se lo tiene...
No, pero de todas formas, es que estos señores...
Medios como este, tratándole de ultraderecha...
¡Ultraderecha! No, si es que aquí...
450.000 euros en Venezuela no los pagan por ningún estudio de nada.
De nada.
De nada.
No, pero se cobran si vas a hacer propaganda o estás teniendo en España un
pieter. Lo que es evidente es que Venezuela, y lo dijo el embajador, ha implantado a estos señores en España y les ha soltado la tela para que se expandan y para que tengan recursos, para que hagan mítines. Es así de
pero
claro.
Inventar, pero decir que ha inventado una moneda, que será también la moneda, se me ocurrió que podría llamarse el pobretón. O sea, un pobretón, porque son Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela. O sea, tres países quebrados y uno pobre. O sea, no, moneda única. Existe una moneda ya que se llama el Bolívar. La moneda bolivariana. Sí, y me he acordado de una moneda que en uno de los tres corralitos argentinos, donde tanto quieren a Monedero, el otro día lo veíamos dando clase de que cómo no pagar es bueno a las finanzas. Y dice, hombre, si no te meten en la cárcel es bueno una vez.
Claro.
Uno de los tres corralitos. Bueno, pues inventaron, claro, como no valía nada el peso argentino, entonces inventaron monedas de barrio. Y hubo una moneda, para no llegar al trueque directo, que también funcionaba, que se llamaba el ombú, que es un enorme árbol de allí. Y esa moneda costaba, era una cuartilla hecha 8 pedacitos, pero así, a ras ni tijera, con un cuño, que era el árbol, un ombú, y esa, toma. Un kilo de patatas es un ombú. Y entonces, en ese barrio reinaba el ombú, que además hay que reconocer que suena muy bien. Ombú, una comedia de casona. En la casa de los siete balcones salía Manuel Galeana disfrazado de niño y tenía unos 40 y tantos. Y decía, ombú, ombú. Bueno, pues...
A mí me suena a yugulares.
También, ombú, presidente. Bueno, pero una moneda, ¿dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda?
¿Dónde están los trabajos de Rejón?
Bueno.
Rincón del Vago. Va al Rincón del Vago, copia, pega, aquí están.
Sí, pero el Rincón del Vago no va a cobrar luego una beca de investigación.
Y os ponéis a mirar la lupa, me parece estupendo, con todo el área económica. Pero ojo con las relaciones políticas que están haciendo en el País Vasco, que estamos viendo en Navarra en las últimas horas.
Bueno.
Horas, manifestaciones, conjuntas, con Bildu. Para protestar por las actuaciones de la Guardia Civil contra ETA. Bueno, eso es Podemos. Es que la gente sea consciente de que va a apoyar y va a votar a una formación que está...
Si era el teléfono de Herrera.
Pues eso.
Su teléfono era el de Pablo Iglesias.
Por eso estaba esperando. Este señor ha participado en un mitin pro etarra en el pabellón Anaitasuna de mi pueblo, Pamplona, que conoce también don Fernando. O sea, que es que...
Yo creo que hay que echarles encima a los votantes de Podemos Arriaga Asociados.
Sí,
porque cuando
buena...
se den cuenta algunos pardillos que creen que estos son jóvenes idealistas, que es como llaman a los asesinos montoneros,
ni jóvenes, ni
se
idealistas.
Hacen llamar así jóvenes idealistas.
Sí, también llaman
jóvenes
así
20 años, ¿eh?
Sí, sí. Che Guevara, célebre idealista.
A partir de 30 ya de joven.
Bueno,
ya
pues Arriaga Asociados.
Sí, tienen a más de 12.000 clientes y más de 1.300 sentencias solo por preferentes ganadas, así que si quieren pedir cita gratuita y sin compromiso, solo tienen que llamar al 900-101-775, 900-101-775.
Bueno, Elia, ¿y en el Corte Inglés?
Pues en el Corte Inglés vamos.
¿Cómo vestimos a Monedero? Porque claro, ya si se toma el roscón con Carmen Lomana hay que vestirlo. No puede ir de comandante, de coronel tapioca.
Algo se habrá quedado en el bolsillo y le da para vestir.
No, a lo mejor no, a lo mejor es todo para la tuerca. Que vaya nombre, la tuerca con K. O sea, también puede ser un nombre de moneda.
Para la moneda también vale ese nombre, ¿eh?
La tuerca o el tuerco. O el tuerco. Estos son cinco tuercos.
La Lomana propone un oyente.
La Lomana. Bueno, pero eso será el billete ya, ¿no? Estábamos en la moneda. Bueno,
es que la pregunta que me haces, pues ¿cómo lo vestimos? Hombre, yo les recomiendo cosas que tenemos que son fantásticas.
Por
la
ejemplo,
colección de Ominem para hombre.
Ominem.
Está muy bien. Luego, Emilio Tucci Black.
Black, que es lo propio.
También.
O sea, eso para Rejón.
Con el dinero
para
Black.
Para Rejón.
Una línea clásica, Black. Con corte recto, fantástico. Black, sí. Bueno. Ahora vamos con las sábanas, con las cortinas, con
también,
los
hombre,
cojines, pues con las alfombras.
Rosca viene el roscón y después,
claro, claro, claro. Pues mira, 50% en moda para él. En moda para el hogar, y además vas a encontrar una gran variedad de diseños en alta calidad. Comprar en el Corte Inglés pues te ofrece muchas ventajas y sobre todo, bueno, pues hasta el 50% de descuento. Pues mira, que haga un poquito de deporte, se me está ocurriendo, yo qué sé, por aquello de oxigenar.
No, 50% va a hacer campaña contra Esperanza Aguirre, que ayer por fin un juez reconoció lo que cualquiera que no le tenga odio a esa señora, a la que han votado los madrileños durante 20 años, se han empeñado en votarla, a pesar de que el país se empeñaba en que no, pues se han empeñado en votarla. La campaña para la alcaldía, si va Esperanza Aguirre y Monedero, va a ser la que venga público, o sea, va a ser una campaña extraordinaria, o sea,
que se vaya preparando y tiene ahí para ir entrenándose ropa deportiva.
No, y además, Esperanza no es Mariano, ¿eh? O sea, que vaya a Puching Ball, va a necesitar.
Sí, sí, de emoción total, sí, sí, sí.
Sobre todo lo importante en el caso de Monedero y de Pablo Iglesias es que alternen, ¿no? Digo, la alternancia en el vestir está bien, digo, porque hay que lavar las prendas de vez en cuando, ¿no?
Es costumbre. Entonces, lo que pasa es que hay una...
Si tienen tres o cuatro ternos, pues es todo más fácil.
Bertolt Brecht tenía, que es el clásico modelo millonario comunista desvergonzado, tenía un solo uniforme de pobre. Ahora, era una seda exclusiva y tenía muchos modelos iguales. Ah, claro. Iba a Hollywood y siempre lo veían con el mismo traje, muy elegante, muy discreto, sí, un tipo Mao y tal. Era una seda carísima de la Alemania Oriental y tenía, pero siempre el mismo modelo. Se adelantó a Mao en repetir modelitos.
Estaba tirado.
Varía cada traje repetido, ni se sabe.
Es una idea para...
Mira, que vayan todos de uniforme ya puestos.
Sí, 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 pero, sí. Sí. Y con 425.000 euros para unos trajes buenos. Les
ahora, cuidado, yo con el doctor Montes en la oposición no estaría muy seguro, sinceramente. Vamos, allá ellos, ¿no? Pero, en fin...
Pero a lo mejor es el consejero de sanidad,
y alguna,
¿no?
Si cosa más.
De sanidad, ¿no?
Sí, sí.
Pero qué,
sí,
qué procede. Qué programa. Sí, qué, sí, programa, sí. Qué eslóganes podrían salir de ahí, ¿eh? Soluciones, sí, definitivas.
Sí, 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 sí. Qué obituarios.
Ya no podéis.
Bueno.
901-122-122. Teléfono de atención al cliente, hay muchos centros comerciales abiertos el domingo, ahí se informan de horarios de apertura y de cierre. Escribe con el hashtag te lo mereces, que es
te
lo
mereces,
que crees que
te,
que
te lo te mereces. Sí, Juan Carlos, sabes, te lo mereces.
Pues eso, ya que él ve a ver qué se merece, qué sé yo. Pues
a mí eso que te vaya a evangelizar a los ricos. Evangelizar a Carmen Lomana.
San Juan o San Lucas, ¿cuál tocó?
Bueno, yo creo que Jeremías, no, el Apocalipsis, o sea, vamos a ver, 666, el roscón te sale ahí, la bestia.
Ya tengo respuesta a su duda metafísica con Illarra.
¿Qué?
No se vende.
Pero se regala al menos.
Por la mañana de Eduardo,
si lo que quiero es que haya no un hueco, hombre, para que alguien esté en el centro del campo del Madrid.
Sí,
o sea, que el pobre Kroos, todos, o sea, Alemania aguanta, pero claro, Alemania no puede aguantar.
¿Por qué no,
no puede aguantar a Grecia?
¿Por qué no,
o sea,
traemos de vuelta a Xavi Alonso?
Pues a lo mejor, si se deja la señora.
¿Sí?
¿Se deja?
No, sí, yo creo que sí.
Pues porque vuelva, por mí.
Digo porque...
Bueno, lo firmamos, ¿no?
Sí, y lo firmamos, bien. Y mira, le podemos dar Colacel.
Es más, le mandamos Colacel para animarlo. Porque
le
además,
mandamos...
el invierno en Alemania, por esos campos
durísimo,
de
Dios. Durísimo.
Para la piel, para cuidarse...
La primavera
y hasta el verano. Colacel con música de Russian Red.
Pues sí, para cuidarse la piel, no solo las arrugas, las estrías también, que viene
esa,
muy bien.
Eso es clave. Tan guapo. Pero hombre, si es que era el modelo...
Claro. De Emilio Tucci, la colección,
claro,
de Emilio,
pero
Tucci,
claro, ¿y ahora qué?
¿Sabía Alonso?
Claro.
Moriñista, hasta la muerte.
Bueno, eso además, eso es
igual
una categoría, y sí, igual que yo, o sea, yo también.
Yo también.
Sí, señor, o sea, tenemos esa... Sí, sí.
Eche yo de menos.
Sí.
Hombre, nadie es perfecto. No,
nadie es perfecto.
Pero... Cuartelo al otro día, sí, contra el Atleti, bueno, está bien.
Sí, pero ahí, esta tienda. Temporada no ha empezado bien. Pero es igual. Pero de Arbeloa, de donde hay, siempre
echa,
se puede
como
sacar.
Como dicen en el pueblo, de Chanri.
Bueno, Colacel para, por si viene, para Xavi Alonso y para Nagore, su sí. Señora. Y algo... Porque todo va a ser poco para el pobre Pedro.
Bueno, pues
porque ayer lo pasó el hombre, o sea, en las radios diciendo que él iba a pelear, que él iba a ser. Pero ¿cómo vas a ser si no te eligen, hombre? y está desesperado. Y como ha adelgazado tanto y tiene una mala... La piel no es muy buena la que tiene, un poco cráter. Pues entonces, claro, se le descuelga. No
a Herbolarios, una farmacia...
Da una pena. Si yo fuera socialista, le daría algo.
Pues mira, puede acudir a la parafarmacia mundonatural.es.
¿Ves? Ánimo, Pedro. Con lo que me costó ensayar el estornudo ya y ahora va y lo echa.
Ya se va.
O sea, es que así, es que no cultivan la vocación, hombre. Bueno, una pausa y seguimos.
Es Radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos a seguir con la guía Repsol en la mano porque hace falta, ¿eh? Si están ya pensando si esquían, no esquían, qué van a hacer este fin de semana, hay que reservar con tiempo. Bueno, pues yo les digo que hoy está nevando más que ayer todavía, no sé si menos que mañana, pero más que ayer. En todo el norte de la península, también en las Baleares, por supuesto las zonas altas, pues en el Padre Teide, ¿cómo no va a nevar el Padre Teide? Y en Sierra Nevada. No se llama Sierra Cálida, se llama Sierra Nevada. Por algo se llama Sierra Nevada, los Pirineos, por supuesto. En fin, lo habitual. Pero además hay vientos muy fuertes en todo el norte y donde no nieve puede llover. Por ejemplo, en todo el interior de Andalucía, donde además sean tormentas fuertes. También en Baleares y en algunas zonas de Canarias, pero sobre todo Baleares y Andalucía. Las temperaturas... Parece que van a empezar a subir un poquito hoy, pero por Almería. O sea, Madrid de momento no llega. Estamos a 2 bajo cero. Hemos bajado 3 grados a lo largo de la mañana. Y eso que no ha llegado Monedero a la alcaldía, que el día que llegue. Bueno, es verdad que revisará los termómetros y dirá que esto es un clima tropical.
El IBI lo multiplicará por 3.
Uy, el IBI.
Porque será la que diga.
Ubi sunt, dirán. Bueno, llegaremos a una máxima de entre 7 y 9 grados hoy en Madrid. Máxima Las Palmas de Gran Canaria, 19 grados. Y la mínima, Teruel, 6 bajo cero. Bien, correcto, bien. Está portando solitario, pero una cosa bien.
Ordenado,
hombre, nada bien. Comparable con el frío que tiene que hacer por mi pueblo. Chao.
¿Sabes, tu pueblo?
Teruel tiene 900 metros de altitud. Mi pueblo, Orihuela del Tremedal, tiene 1525 el pueblo. Luego ya llega el monte.
Hoy está
pero es que hay un pueblo que tiene un nombre maravilloso, que equivoca a la gente, porque dice que salen helenistas de allí, que se llama Griegos. Griegos, que viene Griegos de la Greda, es otra raíz castellana clásica, pues mucha gente dice Griegos, porque serán Griegos. No, en Teruel Griegos no hay. Hay muchos méritos extraordinarios, pero vamos, griegos, de momento no
se refugia alguno ahora.
Es posible. Samaras a lo mejor dice, hombre, griegos, ahí me... Bueno, porque sepa Samaras que está a 1700 metros de altitud, que es un sitio precioso, pero que hay un invierno de aquí te espero muñeca, o sea, pero serio, ¿eh? Ahora es una zona maravillosa, además poca gente, una de las grandes ventajas que tiene Teruel, Soria, etcétera. Buen tiempo para quedarse en casa. Y poca gente cuando sales. Gente además que habla un español perfecto, con lo cual te quitas estas cochambres que te van pegando en Madrid viendo la tele y tal. En fin. O sea, el tiempo está invernal, el tiempo está estupendo. Es una pena que no haya Navidad otra vez.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando?
Bueno, pues sabemos que el Banco Central Europeo tiene previsto...
Está empeñado en arruinarnos.
Eso es, pero esto sabes que siempre tiene un efecto positivo en las bolsas, que en este momento abran con ganancias. Es verdad que ya se venía anunciando desde hace semanas y que es un efecto que está bastante descontado, pero bueno, podemos contar que el IBEX 35...
El problema es que si son 500.000 millones de euros... Bajará la bolsa, si son 600.000 o 750.000, como se está hablando, subirá.
Bueno, pero la bolsa a corto plazo siempre sube. Lo que pasa es que luego, y además la economía, la bolsa es una cosa, que es el juego, es un juego financiero, que tiene algo que ver con la economía.
La bolsa suele anticipar.
Pero en movimientos muy a largo plazo y en según qué sectores. O sea,
suele anticipar.
En general, cuando tú le das a la máquina de hacer billetes, más tarde o más temprano arruinas un país.
Eso es.
En Estados Unidos no ha pasado. Llevan 6 años dándole a la máquina del billete
y les está
yendo bien.
En Estados Unidos, por de pronto, han reducido su dependencia de carburantes extranjeros casi por completo. Y Estados Unidos tiene una industria punta que nosotros no tenemos. Y tiene unas universidades punta que nosotros no tenemos. Y tiene unas exportaciones que nosotros no tenemos.
Y un presidente negro.
Bueno, mulatito, claro, y no ha resuelto nada.
No ha resuelto el problema económico. ¿Qué va a resolver? Lo que no ha resuelto es el problema internacional.
Crecimiento, bueno, crecimiento, que es para lo que queremos.
Pero sí,
crecimiento este año, 3,8.
Sí, exacto.
Sí. Pero es
verdad que hay más de un analista y dos de los que hay que tener en cuenta, Jim Rogers, Peter Schiff, que están advirtiendo, sí, la cosa va bien, pero hay una inundación de dólares en
Greenspan otra vez.
Y cuidado con lo que nos puede venir encima. En cualquier caso, sí que decir que el IBEX 35 se anota un 0,46% en este minuto, según las pantallas de Infobolsa. Cotiza en 10.330 puntos y en el mercado de renta fija, 106 puntos básicos de diferencial con el bono alemán en la prima de riesgo, y el bono español a 10 años se cambia a 1,5%.
Bueno, hasta aquí la bolsa. Laura Villalba, ¿esto qué es?
Bueno, pues es que acabamos de conocer el estado del tiempo, Federico, y tengo que decir que el frío polar afecta a todo el mundo. Y si no, que se lo digan a Chihuahua, el personaje de Star Wars está ingresado en el hospital por neumonía.
Yo lo que no sé es cómo distinguen al personaje de la persona. Es que he visto, vi ayer unas fotos.
Sí.
Es que
sí.
Es como igual que Bela Lugosi, que acabó durmiendo en el ataúd de Drácula, y si no lo cogía el sueño. Y acabó creyéndose que era Drácula, mordía a las empleadas y tal, pero no por vicio, por Drácula. No. Bueno, pues, es su profesión. Bueno, pero es que la cara del Chihuahua este. Es que por dentro le quitas la máscara y es igual.
Es la misma persona completamente.
Pero en escuálido, ¿no?
Es mejor que se quede con la careta.
No sé. Bueno, ¿y entonces?
Pues nada, parece que tanto pelo no ha podido detener las inclemencias meteorológicas. Pero, en fin, bromas aparte, Peter Mayhew, el actor, como dices, Federico, está hospitalizado desde el lunes, aunque evoluciona favorablemente. En Twitter los fans se han volcado con mensajes de apoyo a la familia. Y es que, aunque no hable mucho, la verdad, es uno de los personajes más queridos de la saga, que, recordemos, estrena su episodio 7 en nuestro país el próximo 18 de diciembre.
Bueno, llegan muchos tweets
sobre la moneda de Monedero. Proponen los siguientes todo tipo de nombres. Nos dicen
tampoco está mal, ¿eh?
El Chihuahua, da un poco de pena, ¿no? Y el chungo también podría ser la moneda. La chunga y el chungo.
En arroba es la manana de FJL. El oyente que proponía antes Lomana nos escribía, por cierto, desde Texas.
Claro.
Se llama Medicis. Y Rayos y Truenos propone, por ejemplo, el Tanio como moneda.
El Tanio.
La jeta.
Sí.
La moneda tiene que ser la jeta.
El casco.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, don Francisco Pérez Avilla, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de un caso que, si sucediera en otro país, es decir, que incluso en España sería escandaloso. Pero en Argentina se han acostumbrado, como mandan los terroristas montoneros de hace 30 y tantos años, esos que se denominan ahora jóvenes idealistas. Joven idealista era, por ejemplo, secuestrar y asesinar a un empresario. O sea, eso era el idealismo de esta gentuza, por supuesto.
O extorsionarlo.
Bueno, pues el fiscal que anunció, y aquí lo recordamos porque es de una enorme importancia, que la jefa del Estado, la presidenta de la República de Argentina y uno de sus ministros, había conspirado activamente para encubrir y apartar a Irán de su responsabilidad directa en la masacre de una mutua famosa judía en Buenos Aires, el atentado produjo 83 muertos y más de 300 heridos, un centenar de ellos gravísimos con secuelas de por vida. O sea, es el mayor atentado antisemita que se ha producido en América, probablemente en su historia. La segunda ciudad judía del mundo, después de Nueva York, es Buenos Aires.
Sí,
y luego ya llega a Jerusalén. Y el antisemitismo también tiene arraigo sólido. Hay además un odio tradicional de los peronistas contra los judíos contra los peronistas. Hay una rama libanesa, donde venía Carlos Saúl Menem, etcétera, que ha servido de correa para Irán. Y hay que recordar que Irán ha tenido las mejores relaciones, el Irán asesino, el que ahorca a los homosexuales con grúas y tal. No sé si Monedero en la tuerca pondrá esos vídeos cuando ahorcan a los homosexuales angulares en campos de fútbol. Bueno, pues Irán tenía y tiene las mejores relaciones con Venezuela y Argentina. Entonces este fiscal anuncia y que va a procesar, que es su intención, procesar a la presidenta y a uno de sus ministros por encubrir directamente la masacre y apartar a Irán del caso. Y al día siguiente de decirlo, aparece muerto en la bañera con un disparo en la sien. Bien, hay que decir también que ayer por la tarde recibíamos un testimonio de una fiscal. En Argentina, como aquí, hay fiscales para todos los gustos y hay jueces para todas las ocasiones. Pero yo no sé, Paco, vamos a escuchar el testimonio y después, a la vuelta de la publicidad, nos dices lo que te parece. Porque lo que dice la fiscal es una cosa que a mí me ha dejado atónito.
Cuando levantaron las partículas de residuos de las manos de Nisman, al dispararse el arma, al ser tan ínfima y pequeña la cantidad, está explicado pericialmente, que se levantó para un estudio de barrido electrónico, la cantidad que se pudo rescatar o levantar no permitió esa cantidad determinar la existencia, arrojar resultado positivo al estudio.
Mentira, bueno, ahora, ¿no?, lo comentaremos, pero en efecto lo que está diciendo la fiscal no tiene nada que ver con la realidad.
Bueno, inmediatamente después, pero es que estamos hablando de que la jefa, la presidenta de un país que tiene 40 millones de habitantes, que encima va dando clases de ética y política, la que pidió la extradición hace un mes de ministros franquistas, que cuando la acusan de encubridora de una masacre antisemita, aparece muerto el fiscal. Y sale otra fiscal diciendo que es que, como el revólver era pequeño, la pistola era pequeña, no hay pólvora.
Oye, será interesante.
Las más corruptas del mundo mundial.
Bueno, será interesante saber hoy qué opina Baltasar Garzón de esto, ¿no? Que también trabaja
para
ella.
Al que en su... era íntimo amigo, íntimo amigo, y el Parlamento, el Birrioso, habría que decir, porque acabo con esa actuación, aplaudió poco antes de que fuera... es despachado de la carrera judicial por prevaricación el autor de las obras completas que empiezan querido Emilio y terminan en Baltasar Garzón Real, juez magistrado de la Audiencia Nacional, que es una manera de, en otro país sería extorsión, aquí era relaciones humanas. Bueno, pues le ovacionó por pedir también que se juzgue en Argentina, paraíso del derecho, los presuntos crímenes del franquismo. Bueno, pues vamos a hablar ahora de ese crimen, que es el último de los muchos que acumula en su haber la dinastía Kirchner, que va para dinastía. El marido, la señora y el niño esperando.
Y espero que la monja, la famosa monja Sor Lucía Caram, que en lugar de dedicarse a hablar de la corrupción en España y de lo mal que estamos en España, que hable de la corrupción en Argentina, de la corrupción de su presidenta. Jamás ha dicho nada de estas cosas.
Ah, que es argentina.
Sí, claro. Sor Lucía Caram, claro.
Qué barbaridad.
Por eso da lecciones de democracia.
No me trato con monjas. Twitter, sí. Solo me gustan las de clausura.
Es
no sé,
argentina,
no sé,
claro.
Por qué.
Sí, sí.
Bueno, vamos allá, porque se trata, cuando estamos hablando del terrorismo islámico en el mundo, terrorismo islamista que masacra a la gente, hay una persecución, por ejemplo, entre Siria e Irak, hay que decir que hay misioneros católicos españoles, de los que no se ha acordado el Papa, por cierto, el Papa últimamente tiene lagunas de memoria, que están protegiendo con su vida 120.000 católicos que vagan por esas fronteras de lo que era antes el partido Baas, partido nazi, pero donde los católicos habían encontrado un acomodo. Hay 120.000 católicos que andan huyendo y los misioneros van con ellos, porque si vean los misioneros católicos españoles, a lo mejor no los matan. O sea, pero van ahí. En África, Boko Haram, que es otra variante del terrorismo islámico mundial, las masacres ya ni se cuentan los miles de muertos. O sea, en Asia, en África, en Europa, el antisemitismo, que es una de las variantes del islamismo, que lo ha sido siempre y lo sigue siendo, y que encuentra además una en el antisemitismo europeo, incluso americano, encuentra además socios, uno de ellos, por ejemplo, Jean-Marie Le Pen, que a diferencia de Marine Le Pen, sí es antisemita, sí. Y siempre lo fue, y fue un gran amigo de Saddam Hussein.
Y de Irán.
Claro, porque la extrema derecha, por su odio a los judíos, claro, al liberalismo, a la democracia, pero a los judíos, siempre ha tenido la relación con el islamismo. Haciendo el discurso que hizo en la Universidad del Cairo, que era de rendición ante los hermanos musulmanes. Por cierto, su fundador, el abuelo de Tariq Ramadán, el amigo de Juan Luis Cebrián. Bueno, pero este de Argentina es, en América, antes de las Torres Gemelas, o aparte de las Torres Gemelas, la masacre islamista y antisemita más salvaje que se ha producido. Y todo apunta, vamos, todos las pruebas no son datos, a una cosa dirigida desde el Estado de Irán, por supuesto, con connivencia, con servicios
argentinos. Lo que dijo el fiscal Nisman la noche antes a morir, le llamó a un periodista y le dijo, tengo la confesión de uno de los autores iraníes,
sí,
la
señor,
prueba definitiva.
Y lo dimos, y además dimos la... Me parece que podemos recuperar a las palabras de Nisman, vamos a buscarlas. Pero mientras vamos a ir a los datos que daba ayer esta fiscal en el programa de Dieter Brandau. Debo decir que aquí siempre hemos tenido y hemos... he entrevistado a los pocos que se acuerdan de los muertos por el terrorismo peronista o del ERP. Es decir, parece que es que solo mató la extrema derecha en Argentina. No, la extrema izquierda mató mucho más. Y además todos ellos, incluso terroristas notorios, son embajadores y hasta ministros y presidentes de la República. Bueno, esta es la pista que había seguido el fiscal y que hizo pública un día antes de morir.
En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que voy a explicar, a Irán de la causa AMIA, y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, Al-Moladén, y luego con el canciller iraní Saleh.
Es decir, no estamos hablando genéricamente, estamos hablando de un ministro concreto que habla con unos señores concretos con el motivo de encubrir una terrible masacre cuyo objetivo único es el antisemitismo, es decir, el terror islamista. Bueno, vamos con lo que decía, que hemos escuchado antes, esta fiscal que dice que es que una pistolita pequeña no deja rastro.
Bueno, es una somera tontería, ¿no? Porque el caso es que cualquier pistola sí es una pistola, porque la crisis mundial del periodismo nos puede llevar a que no estén cambiando las cosas, y en vez de ser una pistola, sea un revólver, con lo cual la cosa cambia. Pero si es una pistola, por la ventana de extracción tiene que arrojar una nube de pólvora que impregna las manos sin ninguna duda, sea pequeña, sea grande, no importa nada, naturalmente la munición y el calibre de la misma, que en este caso es una pistola del 22, eso es lo que ha llegado, y que con grandes crímenes se ha cometido con este tipo de munición pequeña. Hay que decir inmediatamente que aquí...
¿Qué crímenes, por ejemplo?
Por ejemplo, el caso Urquijo, ¿no? Que fue ejecutado con una pistola del 22. Bueno, el 22 es normalmente una munición que se utiliza para hacer puntería, pero desde luego da mucho resultado a la hora de querer matar a alguien, y en este caso está clarísimo.
Esa es también una típica pistola de autodefensa, se dice también de bolso.
No, en absoluto. No, es que es una pistola muy pequeña.
Pequeña,
es decir,
no, pero digo,
le pegas un tiro a un individuo con llevar la misma mano que está herida, te acaba de matar.
Oye, Francisco, sí. Y con un 22 es un arma habitual para suicidarte.
No, en absoluto. Bueno, además, aparte de todo esto, lo que dice esta señora, que se ve claramente que el fiscal no tiene nada que ver con el fiscal que ha fallecido, no es de la cuerda, más bien el fiscal que ha fallecido es del tipo de Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans, que investigó el caso de John Fitzgerald Kennedy, el asesinato, y que fue intentado matar en un momento determinado, como ocurre aquí. Esto tiene toda la pinta de ser eso de que parezca un suicidio. ¿Y por qué? Porque no solo es el arma empleada, y cómo, de qué manera, porque no es solo el hecho de que haya o no en las manos restos de pólvora, que se ha utilizado lo que se llama ahora el barrido electrónico, que se ha puesto en marcha porque antes se hacía lo que era la prueba de la parafina o del guantelete,
pero
era muy imprecisa. Entonces esto es absolutamente preciso. ¿Qué pasa? Que si no tiene pólvora en la mano es que no ha disparado el arma y se acabó. Y si no se ha hecho bien la prueba, esto es otra historia. Y si no era una pistola y un revólver, esto es todo la gran confusión a la que se nos está llevando. Pero aquí hay otros datos. Por ejemplo, este señor estaba protegido por 10 guardaespaldas. Y en Entonces resulta que el fin de semana previo a ir al Congreso, donde va a denunciar a la presidenta de Argentina por una serie de cuestiones que son claramente amenazadoras sobre su supervivencia como presidenta del país, resulta que despide a los guardias, a los agentes que le están protegiendo, y se queda solo.
O dicen que ha despedido.
Eso es lo que yo creo. Usted recuerde
y
que
además
yo,
hay otro
yo he
dato.
Investigado el caso de Prín y sabe sí. que me he metido muy adentro de cómo se trata de un crimen de Estado. Y todo esto se reproduce una y otra vez. Los guardias no están, nunca están.
Nunca están.
En todos los manicidios de nuestro país, todos los que ha habido, uno detrás de otro, único en el mundo que haya habido 5 asesinatos de presidente del Consejo de Ministros seguidos, no estaban nunca los guardias por ningún lado.
Sí.
Y sabemos quién manda a los guardias.
Necesario. Pero hay una cosa añadida, y es que cuando llega el forense, resulta que está el jefe de la policía.
Sí, muy sospechoso.
Y dice, bueno,
el forense y la comisión judicial.
Además.
Han estado ahí. Entonces, es lo que quería decir. La escena del crimen tiene una cosa que se llama el conjunto probatorio, desde el punto de vista de criminología. Y no solo es el tamaño de la o el lugar, sino el lugar donde esté situado, la trayectoria, en qué lugar ha incidido el arma. Por ejemplo, se han demostrado crímenes en España de individuos que se decía que habían matado a fulanito, pero resulta que realmente había sido un suicidio, por el hecho de que la persona que decía que había disparado era más bajita que la persona asesinada, y por tanto era imposible que pusiera la pistola en perpendicular para abajo y disparar, sino que el tiro tenía que haber entrado desde abajo para arriba. Entonces, todo esto es fundamental, la escena del crimen. Se ha estudiado, se ha respetado, se ha llevado a cabo lo que se llama la cadena de custodia, todo lo que es el estudio, yo creo que no, porque desde el primer momento, incluso a la propia presidenta, directamente en internet, bueno, ha querido dar una versión manipuladora, ¿no?
Bueno, hay que decir, asombroso. O sea, la señora que monta el sarao de homenaje a Baltasar Garzón, repito, un juez expulsado de España de la carrera judicial por corrupción, solo con una tara que no hubiera sido 15 o 20 años antes. Pero, en fin, ¿con qué vas como querido Emilio? O sea, haber sido el número 2 de Mr. X, después de haber dicho que era Mr. X y el jefe del GAL, y como no lo hace biministro, se vuelve al juzgado y entonces lo quieren meter en la cárcel. Este es el íntimo amigo de Cristina Kirchner, que no va al Parlamento. No va al Parlamento, o sea, que es lo mínimo que puede hacer una persona a la que públicamente en la televisión, lo acabamos de oír, había acusado ya, antes de presentar formalmente las pruebas, el propio fiscal, temiendo por su vida. Y en Facebook saca, dice, suicidio, dice, hay muchas interrogantes. Interrogantes las que le ponga usted, que es la jefa del Estado, que es la jefa de toda esa patota, que era montonera, o sea, terrorista, y a usted es que es todo de los muertos, pero eso, si le gusta Cuba, Venezuela, pero si le gusta
Podemos, es una mafiosa hombre. Reconocida.
Pero
es la
vamos.
Primera vez que hace cosas de estas, ¿no? O sea, no pero, es la primera pero, vez ni será la última.
Pero esta es una historia, ayer recordaba a Pedro J, que yo lo recuerdo porque fue cuando entré en el periódico, cuando Pedro J me volvió tarumba y entré en el diario 16. Yo entrevisté a Jacobo Timerman, el director de La Opinión de Buenos Aires, que estuvo años detenido, un año entero torturado, y que lo que no le cabía en la cabeza es que vinían oficiales que eran nazis y que se decían nazis y que lo torturaban porque era judío y que le querían hacerle, arrancarle una confesión de que quería crear un Estado sionista en la Patagonia, lo cual, como manera de perder de vista a los judíos para siempre, es ideal, pero sin matar. Pero, vamos, un disparate. Y él, recuerdo que me decía, pero a mí lo que me chocaba no es que me torturasen o me matasen, es que hubiera nazis en Argentina en los años 70, que eran nazis, nazis de Hitler. Y dice, pero esto, y eran tíos de 28 años, ¿eh? Y dice, no puede ser. Y que me torturaban porque era judío. O sea, no porque era rojo o revolucionario, sino porque era judío. Bueno, pues ese antisemitismo tremendo en esa sociedad, donde hay racismo, donde hay diversidad de razas, donde hay antisemitismo, donde hay judíos, como es lógico, hay competencia, follón, en fin, lo habitual. Pero en este caso de Argentina, cuando directamente a la jefa del Estado y a un ministro, porque al que se paraba, que por orden de la presidenta, era un ministro de su gobierno. Hoy estamos hablando de hace 3 años y medio. No estamos hablando de cuando era montonera, ¿eh? Oye,
sí,
que aparece
huele
muerto
asesinato
en la bañera de su casa. Que hay manifestaciones en la calle de gente diciendo yo soy Nisman, porque además a lo mejor lo son. Y que España no ha dicho nada. España no. Que se mete, o sea, Margallo se mete en todos los charcos, venga o no venga,
no,
cuento.
No vaya a ser que no se expropien alguna compañía.
No, pero
más,
si eso
no.
ya está hecho, ya todo lo que podían robar, bueno, ya lo robaron.
¿Más nos pueden robar?
Bueno,
hay bancos españoles.
Aún queda.
Y luego es este gobierno preventivo. Es de natural timorato, don
sí,
Federico.
Solo en una.
La valentía y no forma parte de sus virtudes.
No.
Bueno, yo quería decir que no explica en absoluto la muerte de este señor, ni la forma en la que se ha producido. Nadie se suicida dejando la lista de la compra para que se haga al día siguiente, ni ese tipo de cosas.
Ni
era un hombre lleno de
vida. La víspera con dos diputadas de la oposición para explicar cómo va a ser su presentación.
Cuando alguien se suicida, la gente de su entorno pues le ve triste, deprimido, y este señor estaba... Y deja una nota.
Y yo insisto, un hombre que después de meses y meses de haber preparado un trabajo, un informe, lo va a presentar, para él es un absoluto éxito y además el cumen de un trabajo bien hecho, no cae en la depresión, ni mucho menos, como han intentado explicar desde el gobierno argentino, esta persona tiene miedo al fracaso. ¿A qué fracaso? Si lleva toda la vida pensando que va a hacer esto y finalmente lo anuncia y lo va a hacer y se queda solo en su casa, inexplicablemente, decía, a mí sí. No me parece que él dijera a su guardia, que eran 10 guardaespaldas, que se fueran y que iba a pasar aquellos días, vamos, los dos días solo en su casa, en el interior, amenazado como estaba, porque lo había dicho en público. Había dicho que sí, esto sí, me puede costar sí, a mí la vida. Y le ha costado.
Esto parece un episodio más de la serie del Padrino.
Lo dice,
¿no?
Porque, pones
en el Padrino y cuadra. El
caso sí, pero el Padrino no era presidente de los Estados Unidos. O sea, don Vito Corleone.
Oye, yo insisto,
no llegó a la
nadie se suicida con un 22, que el 22 te puede dejar mal herido. Si tú te pones un trabuco en la cabeza para no fallar.
No solo quería decir que la investigación parece que dio un giro recientemente cuando cesaron a los dos jefes del espionaje o de la seguridad argentina, y alguno de ellos pues le facilitó las pruebas con las que dar la vuelta al tema,
claro,
en el que
por eso sale con los nombres
años, claro.
Y con quién se había reunido y dónde, y fíjate lo que aparece. Siria e Irán.
Es que tiene pinta de que no se va a aclarar porque, en fin, inmediatamente ha habido confusión, se ha convertido todo el ambiente en turbio, no se ha hecho un trabajo serio. En muy poco tiempo y de forma precipitada se ha intentado explicar este asunto del suicidio, que no casa en absoluto. Una y otra vez ha aparecido en los grandes crímenes de Estado.
Investigación independiente, la Argentina de Cristina.
Lo único independiente
Kirchner,
allí, hombre, puede demostrar su valía.
No, y Monedero, que el otro día que explicaba, lo comentábamos aquí, como en el gran canal peronista, porque es que son peronistas. Es que no hay que olvidar que Perón no es que fuera fascista, es que era el agregado militar en la Italia de Mussolini y el único que estuvo a favor del Eje en América. O sea, no es que tuviera vagas simpatías o que odiara a los comunistas o a los judíos. No. Es que Mussolini le parecía blando. Y además que lo había tratado personalmente. Fue el agregado militar de Argentina en la Italia mussoliniana. O sea, no estamos hablando de alguien que no supiera. Y la conversión del peronismo en mafia. Yo recuerdo María Estela, la última mujer a la que conocí en el Rastrillo un día. Y acaba de llegar Menem a la presidencia y tal. Y entonces, claro, me lo ponen allí, yo iba a firmar unos libros, pues esta cosa de la caridad, estaba en ABC, claro, en ABC, si te decían, son, tienes que ir al Rastrillo, Federico, porque vamos todos y tal, igual, bueno, pues vas. Y de pronto dice, tenemos una sorpresa para ti, me dice la duquesa de no sé qué. Pum, y me pone al lado María Estela Rodríguez, pero la Virgen bendita, el brujo López Rega, ¿qué será aquí? ¿Qué pasará? Y tal. Una señora inteligentísima, listísima, discretísima y tal, diminuta, insignificante, pero le pregunto, ¿y qué tal este Menem? Y dice, Carlito, lo conozco de pibe, un ladrón. Y dice, este va a dejar chico a su Solchaga, lo verán muy pronto, lo conozco perfectamente a Carlito, lo conozco de La Rioja. ¡Oh, Carlito! Van a ver ustedes, su Solchaga no es nada lo de Carlito, van a ver. Oye, paz.
Yo conozco a la ex cuñada del señor Menem, y antes de que le pillasen pillando una comisión de la redundancia de 130 millones de dólares en venta de armas, a mí me lo contó. Me dice, no, el presidente recibió una comisión de 130 millones de dólares por la venta de armas a Ecuador en la guerra que hubo Perú-Ecuador hace 15 o 18 años.
Solo hay que reconocerle una cosa a Menem. En general, los argentinos suelen ser gente desenvuelta. Es decir, chapa pa'lante y oye, y si cuela, cuela. Bueno, pero bien, que es el único hombre que a los 78 años dijo públicamente que se había puesto cola. Es decir, que se puso unos apéndices nalgarios porque se había casado con Cecilia Bolocco, que fue la chilena Miss Universo. Y por lo visto parecía un poco escurrido, ¿verdad?, de cadera. Y entonces él lo dijo. Sí, me puse cola.
Es el único riojano 70 y, que admitiría eso.
70 y muchos años. Rioja Argentina, ¿eh?
Bien aclarado.
Pero, bueno, en fin, ¿cómo, sí, claro, ¿cómo no iba a coger una comisión? Un tío que dice eso en público. Oye, bueno, ¿y qué dicen los oyentes? ¿Por dónde van?
Pues hoy hay dos protagonistas en El Contestador, Federico Monedero y su moneda. Aunque el tema se presta a broma, lo cierto es que es muy delicado y hoy en El Contestador surgen preguntas. Enseguida las escuchamos.
Bueno, pues vamos con la moneda de Monedero.
Pues ¿cómo se llamaba esa moneda que ha hecho Monedero con los 400.000 euros que recibió por ayudar a crear esa moneda y por qué Hacienda no investiga a los miembros de Podemos? Estas son algunas de las preguntas que hoy nos traslada a nuestros oyentes.
La moneda de la que habla Monedero es el mismo, él es la moneda. Y la han creado en Podemos para poder utilizarla donde más convenga. ¿Y esto nos van a gobernar?
¿En qué cobro Monedero, por favor? ¿En bolívares o en dólares?
¿Qué cauce hay que seguir para denunciar toda esta porquería?
Tantos años contra la dictadura del franquismo. ¿Y ahora les vamos a entregar al poder a estos otros dictadores posmodernos que al final son tan racios como los antiguos?
A mí lo que me preocupa como ciudadano es la financiación de Podemos por parte de Irán y Venezuela. ¿A cambio de qué es? ¿Cuál es la contrapartida?
Me gustaría saber por qué la Hacienda Tributaria todavía no ha investigado de dónde han sacado el dinero Podemos y por qué la Audiencia Nacional todavía no ha revisado los vídeos en el cual él defiende a ETA.
Bueno, porque es que en la Audiencia Nacional, siempre he dicho, la Audiencia Nacional hay buenos jueces y buenos fiscales, pero como institución heredera del TOP, corrompida en los años garzonitas y no solo por Garzón, lanzallamas, Zotal, Cal y comedores de Cáritas. O sea, es una institución que no tiene arreglo posible. O sea, un tribunal especial que funciona especialmente mal, o sea, pas que pase a los tribunales ordinarios.
Mira lo de Santipotros. Que
es como la Fiscalía Anticorrupción. ¿Pero cómo que Fiscalía Anticorrupción? ¿Se supone que todos los fiscales son anticorrupción? La Fiscalía Anticorrupción la crea Felipe con Garzón cuando trata de lavar la corrupción del PSOE. Pero bueno, que...
Bueno, nos quedan afortunadamente buenos abogados como Arriaga Asociados.
Sí, sí, solo si te venden una preferente chunga o un producto financiero de estos piramidales. Es decir, fíjate, ahora la gente también dice el 40% de intereses cada 6 meses. Y vas tú y pones tu dinero, todo el timo del tocomocho.
Unos papelitos.
Hombre, tapita, luego te engañas. Has querido engañar al pobre subnormal, que era más listo que tú. O sea, pero hombre.
Por eso en Arriaga Asociados tiene una cita gratuita, la primera.
Exactamente,
y en el caso...
lo primero es saber si han ido de pillo a pillo. Si ya es una cosa realmente que es vulnerar la buena fe o sorprender la buena fe, como se decía, bueno, entonces sí te defienden.
Tienen hasta un 98% de éxito y si quieren pueden informarse en el 900-101-775. 900-101-775.
Bueno, Aegon.
Aegon, Federico, un seguro de salud que nos ofrece 30.000 profesionales de todas las especialidades, repartidos por todo el territorio, da igual la comunidad autónoma en la que vivamos, y que además, si contratamos ahora, podemos conseguir hasta 4 meses de seguro gratis y también seguro dental gratuito, y conseguirlo es tan fácil como llamar al 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
Elia.
Electrónica y electrodomésticos.
¿Sabes que creo que sé cuál es la moneda
de Monedero?
La farsa moneda.
Que de mano en mano va.
La farsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Vaya, vaya.
Pues claro.
Bueno, de todas maneras te iba a decir, tenemos electrónica y electrodomésticos, por ejemplo, un portátil HP de 15 pulgadas con procesador AMD A8, 499 es su precio, y luego un portátil Toshiba con procesador Intel Core i7, 8 GB de RAM, 749 es su precio. Vamos al supermercado. Bien, hay que hacer la compra. Por ejemplo, una pescadilla de pincho del Cantábrico, la pieza de 1 a 2 kilos.
Lo quedarían en Caracas. por vaya, ese supermercado.
Imagínate, imagínate.
Sí. Uf.
Bueno, pues 8,95 el kilo. Súper fresca. ¿Por qué? Porque es que la elegimos ayer mismo en la lonja.
Sí, sí, a las seis que se presentan voluntarias. Que yo quiero ir a
de
eso,
a la
venga, pues pasa,
pincha. Y allí.
Sí, claro, claro.
Está bien, 901-122-122.
O sea, yo soy merluza, pescadilla y tal. Dice, bueno, tu futuro es ser pescado, ¿no?
Sí.
Sí, claro, soy un pez y tal. Dice, bueno, entonces, ¿cómo te gustaría y tal? Dice, hombre, pues chico, hombre, ya se ha ido a morir con honores, ¿no?
Sí,
o sea, en el supermercado
claro.
del Corte Inglés,
hombre, acabar en
con
un
mi
sitio
hielo,
digno, sí,
mis hojicas
sí,
verdes, sí. O sea,
un
una cosa,
ahí,
¿no? No de cualquier manera, caducada,
la y eso, no,
bueno,
no,
por
no,
favor.
No.
Que te enseñen bien, di que sí.
Hombre, claro, y hombre, ya puestos, la muerte bien, digna. Siempre se lo digo a Luis, Luis, si yo voy antes que tú, la misa en latín y el cura a favor. Pues eso...
Y frente al... a los penitentes o dándoles la espalda. El
no,
cura.
No, 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 no.
La espalda. No, no
a mi entierro
la
solo va gente de fiar. O sea, se le puede dar la espalda. O sea,
claro, como Dios manda.
Eso es un acuerdo que se lo dije el día del entierro de Antonio Herrero, que anduvo rouco así así en la homilía y tal. Y acabé diciendo, mira Luis, si vas tú antes, no sé. Si voy yo antes, la misa en latín y el cura a favor.
Bien.
Y oye, eso lo hemos mantenido. Para que se me ha caducado rouco, tengo que renovar con Osoro, como la pescadilla.
Ahora vamos a tocar madera. Esto
no, no, no. Mal. Mi abuela, 107 años y 5 hermanos centenarios.
Ya, ya, ya.
O sea que... Y aparte,
no,
oye,
no, memento mori,
en la
si
vida
eso llega,
ya igual
llega.
Que morir, o
sí,
sea,
sí,
no
llega.
Van a ser todos autogoles, o sea...
¿Hemos hablado de los agentes de multabilidad, casi?
Los agentes de multabilidad, ¿te ha gustado, eh?
Sí, me ha encantado.
Bueno, es un regalo para la opinión
pública
española.
Acuérdese que había periodistas en este país que pedían 4 años de cárcel para Esperanza Aguirre.
Bueno, hay que decir que llamaron a Sálvame, por eso la rodeaban 6, para ver si montaban el numerito.
Pero yo digo, ahora que se ha archivado el tema... Habrá que tomar medidas, expedientar a estos
sí,
tipos, por
hay
no
que
llamarles
decir,
otra cosa.
Hay
digo
que
yo.
Decir que además, condenados, entre otras cosas, con la base al testimonio del único policía de verdad, que era un policía municipal que pasaba por allí.
Es que,
porque estos ni son policías...
Agente de la autoridad, pero claro, estos señores han mentido y si
sí,
se
han mentido
miente...
y además se han contradicho ellos mismos.
Claro, pero
ellos mismos.
Tenía
sí,
que deducirse el testimonio claro, por contra ellos.
Por
naturalmente.
Naturalmente.
Porque además, de lo que se concluye es que han acosado...
Acosado y luego han mentido.
Y además,
y luego
han vestido su acoso,
por supuesto,
en mentira.
Y es un abuso de autoridad.
Y yo ya no me fío.
Es curioso que fueran 6 o 7.
Sí, sí, sí.
No,
y llamaron a más.
Los vídeos que hemos visto ha sido.
Normalmente viene uno, ¿no? Si te van a poner una multa,
bueno,
digo yo.
Y una vez que han puesto la multa, se va a por otro. Porque la gente de multabilidad, por definición, multa
y
huye.
Y en el carril bus, bromas las justas. O sea, rapidito, ¿no?
Multa y quita el vehículo. Salvo que estés esperando a la televisión y a la radio.
Ahora, a mí. Y me encanta porque ahora Rajoy lo tiene difícil, lo de no ponerla de candidata, y la campaña Aguirre Monedero, eso sí, va a ser sí, fantástica. O sea, bueno, ¿qué nos trae hoy? Es que ayer, tenemos unos días en que la crónica rosa, que es regia, que es negra, que es penal, que es medio sindical, que es de todo. Hoy que tenemos, Laura
regia,
Herrero.
Regia, porque últimamente vemos al rey Juan Carlos que va de comida en comida, de cena en cena, pues en uno de estos almuerzos ha estado con Felipe González.
Qué raro.
Tenemos las fotos en Hola. Y mientras tanto, la hija...
Hay que decir que la finca de Felipe se llama el penitencial. O sea, en esto son iglesias. El jefe de su facción se llama Del Cura. El de economía, Monedero. Bueno, pero no sé. Y va Felipe y pone el fincón que tiene Extremadura, el penitencial. Pues hombre, solo faltaba que decir perdón. O sea, y en su partido, el perdón. Qué
mientras
barbaridad.
La supuesta hija del rey, que decía que no quería dinero, ha cobrado 10.000 euros por asistir a Telecinco, donde la entrevistaron, dice que bueno, que le servirá para pagar la hipoteca.
Bien, bien. Bueno, ya luego además, no sabemos nada de quién ha comprado la casa de los Urdanga.
Todavía no.
Mira que se la compró no RAC. estaría bien.
Hacer fiestas de Navidad, ¿no?
No, bueno, no será por dinero.
Claro, por eso
no
lo digo.
No será por dinero.
Por dinero de...
O la compra de Núñez.
Es un honrado trabajo.
O, sí, o algún Puyol, ¿no? Con lo que le quedan,
bueno,
de restos.
Con cualquiera, o sea...
con los picos de
la que... No, no, los Puyol en Cataluña nada. Los Puyol en Cataluña nada, ¿eh?
También es verdad.
No, no, los Puyol el dinero fuera.
Sí, sí.
O sea, en España, pero, como bien, mínimo.
Un apartamentito.
Por cierto,
así.
Que el otro día te oí hablar del Salón Kitty, que me parece, sí, que te fascina la historia. Bueno, pues es medio propietario de eso, el gran financiador de Convergencia, Arturo Suquel, de los casinos de Cataluña. Me he acordado al hablar de Roca, porque Roca es que tiene una mansionaza justo al lado del casino de Perelada, ¿no? También es un sitio curioso donde ponérsela, ¿no?
No, sí, aquí...
Lejos de la playa, ¿no?
Sí. Bueno, tendremos muchos más asuntos. Parejas nuevas, parejas que se rompen, parejas que se estabilizan, en fin. Ya,
bueno,
veréis Pedroche, muchísimas cosas.
Cristina Pedroche con Muñoz, David Muñoz, el de Diverso. Oye, tres estrellas Michelin, que se las puede poner el Rayo Vallecano, Manucho, se puede poner aquí las tres estrellas, oye.
No se le iban a ver. Tan
mayor, claro, decía, de no, hombre, no estoy con Manucho, y tanto que no. La verdad es que se parece muy poco.
Pues sí.
Le llama el bonito.
Es verdad, bonito, decía
de
David.
Llama bonito.
Luego tenemos también en la música de siempre, vamos a hablar de la gran María Dolores Pradera.
Bueno.
Vamos a hablar de cine con Andrés Arconada, la nueva película de Antonio Banderas. Y ahora que Bárcenas podrá salir de prisión, la sección de series la dedicamos a esas series de política y corrupción.
Valga la redundancia.
Sí.
Sí, qué tremendo, ¿eh? Bueno, pues nada, son las 10, nos tenemos que ir. Noticias, inmediatamente la crónica rosa, negra, regia, penitencial, etcétera.